Bueno, buenos días, hermanos. Un gusto estar nuevamente con ustedes y muchas gracias por tener esta oportunidad de presentar un estudio. Bien, este estudio lo voy a comenzar con una pregunta. ¿Es posible probar la existencia del creador por la metodología científica? En este estudio intentaré demostrar que es posible probar la existencia de un creador por la metodología científica tradicional. Claro está que todo lo expuesto en este estudio es por la gracia y la misericordia de Yahweh. Para él es la gloria, la honra y el poder. Miren, no soy científico, soy solo un observador honesto con una mente inquieta que me atrevo a preguntar y tratar de aprender. Por lo tanto, trataré de explicar mi punto de vista con palabras sencillas que provienen de una persona con una educación media, pero siente la necesidad de encontrar respuesta a los enigmas que se le presentan. ¿Por qué me decidí a preparar este estudio? Pues me ha tocado, y seguramente a ustedes también, establecer debates con ateos y personas que en oscuridad espiritual niegan la existencia de un ser superior inteligente, de un soberano creador. También me han tocado personas que quieren poner tropiezo preguntando si existe un creador, ¿quién creó al creador? Yo no sé si esto le ha pasado a ustedes, pero es algo frecuente que ocurra. Es una pregunta astuta, digo yo, pero a la vez infantil, porque sabemos que de la nada, nada procede. Así que si alguna vez hubo un tiempo en que no existía absolutamente nada, entonces nada puede haber existido. Pero las cosas verdaderamente existen. Por lo tanto, puesto que nunca pudo haber habido absolutamente nada, algo tuvo que haber existido siempre. Y estas cosas que existen, que son eternas, es lo que llaman por ahí el mundo Dios, o mejor para nosotros Yahweh. El apóstol Shaul en la carta a los Romanos en el capítulo primero, verso 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Sabemos, hermanos, que la ciencia y la religión no parecen estar siempre de acuerdo en los principios del universo, y mucho menos cuando hablamos de la creación. La ciencia necesita evidencia sólida y empírica para demostrar y probar un hecho. De plano, descarta la existencia de un ser superior creador. Para la ciencia es necesario tocar, medir y pesar, o sea que necesita pruebas tangibles para aceptar una realidad. Ahora bien, para comenzar vamos a citar algunas definiciones de religión y de ciencia. La ciencia es un sistema de la actividad humana compuesto por creencias prácticas acerca de lo considerado como divino o sagrado, tanto personales como colectivas, de tipo existencial, moral o espiritual. Asimismo, la palabra ciencia del latín scientia, significa conocimiento, es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurado, de los cuales se deducen principios y leyes generales. Recordemos muy brevemente, y no los quiero aburrir, hermanos, con esto, la teoría del Big Bang y de la evolución de las especies. Cito un pequeño, muy pequeñito resumen de ambas teorías de la enciclopedia en línea Wikipedia. Para llegar al modelo del Big Bang, muchos científicos con diversos estudios han ido construyendo el camino que lleva a la génesis de esta explicación. Los trabajos de Alexander Friedman de 1922 y de Georges Lemaître de 1927 utilizaron la teoría de la relatividad para demostrar que el universo estaba en movimiento constante. Poco después, en 1929, el astrónomo estadounidense Edwin Hubble, 1889-1953, descubrió galaxias más allá de la Vía Láctea que se alejaban de nosotros, como si el universo se expandiera constantemente. En 1948, el físico ucraniano nacionalizado estadounidense George Gammon, 1904-1968, planteó que el universo se creó a partir de una gran explosión, el Big Bang. Recientemente, ingenieros espaciales puestos en órbitas como el COBE han conseguido oír los vestigios de una gigantesca explosión primigenia. Hasta aquí la cita de la teoría del Big Bang. La teoría de la evolución dice, y cito también muy, muy cortito el resumen de la enciclopedia en línea Wikipedia: la explicación propuesta por Darwin del origen de las especies y del mecanismo de la selección natural, a la luz de los conocimientos científicos de la época, constituye un gran paso en la coherencia del conocimiento del mundo vivo y de las ideas sobre la evolución presentes con anterioridad. Se trata de una teoría compuesta por un amplio abanico de subteorías que ni conceptual ni históricamente fueron indisolubles. Fundamentalmente, las dos grandes teorías definidas como el origen fueron, por un lado, la teoría del origen común o comunidad de la descendencia, en las que se integran evidencias muy variadas en favor del hecho de la evolución. Por otro, la teoría de la selección natural, que establece el mecanismo del cambio evolutivo. De modo que Darwin pretendía resolver los dos grandes problemas de la historia natural: la unidad de tipo y las condiciones de existencia. Bien, luego vino el neodarwinismo, el neo-neodarwinismo, y lamentablemente es lo que se enseña hoy a todos los jóvenes en los centros educativos del mundo. Bien, hasta aquí la cita, hermanos, solo para tomar contexto y saber de lo que estamos hablando. Solo voy a mencionar sobre estos temas algunas cuestiones que no me quedan claro de la respuesta científica, perdón. El Big Bang o gran explosión sostiene que de la nada hubo una gran explosión y a partir de ese momento comenzó a formarse el universo y a expandirse. Mi pregunta es, si nada existía, ¿de dónde salió la energía y la fuerza tremenda necesaria que provocó la explosión primigenia? Teniendo en cuenta que la energía y la materia no se crean ni se destruyen, tan solo se transforman. Esto lo dice la misma ciencia. ¿No hay una pequeña contradicción aquí? Segundo, se reconoce además la segunda ley de la termodinámica, la cual establece, por su parte, que existe otra magnitud llamada entropía, que permanece siempre constante. Es decir, que todos los sistemas tienden en forma espontánea al desorden y no al ordenamiento. Una ilustración de esto sería, tomamos un rompecabezas muy complejo y debajo le ponemos un cartucho de dinamita y lo encendemos. Luego de la explosión es literalmente imposible que caiga perfectamente armado por más que le demos millones de años a este proceso. Si hay alguna cosa que distingue al universo es el perfecto orden de los cuerpos celestes y su perfecta sincronización. Por ejemplo, la distancia entre el Sol y la Luna, su posición. Ustedes saben, hermanos, que si tan solo existiría un grado, ¿qué digo? Un grado, medio grado nada más de desviación con respecto al Sol, solo no podría existir la vida tal como la conocemos en la Tierra. Imaginemos cuánta precisión tiene nuestro amado Padre y Creador. Entonces, ¿cómo se explica este orden tan preciso en las distintas posiciones de los astros en el universo, si solo surgió de una explosión descontrolada? Cierra, ¿verdad? En este punto, y para concluir el punto de vista científico, quiero referirme también muy brevemente al caldo primordial o sopa de Oparin, que de acuerdo a los experimentos realizados explica cómo se formaron las primeras moléculas y macromoléculas hasta la primera célula. Este concepto se debe al biólogo ruso Alexander Oparin, que en 1924 postuló la hipótesis de que el origen de la vida en la Tierra se debe a la evolución química gradual a partir de las moléculas basadas en el carbono, todo ello de manera abiótica. Todo esto está muy bien, pues explicaría la formación de las primeras células y macromoléculas, a llegar a la célula primigenia y luego, por supuesto, a la teoría de la evolución de las especies. Pero bien, pero esto no explica cómo un organismo unicelular se transformó en millones de células hasta terminar siendo una especie tan compleja como el Homo sapiens sapiens. Tampoco explica la existencia de las distintas especies. Recordemos que una especie es un conjunto de individuos que procede de antecesores comunes y que son capaces de reproducirse entre sí y de dar lugar a una descendencia fértil. Por más que un hombre, hermanos, digo yo esto, ¿no? Por más que un hombre se enamore de una mona, sin ser peyorativo en esto, no podrá jamás obtener un fruto de este amor. No puede haber reproducción entre dos individuos de distintas especies. En esta apretada síntesis de la postura científica, y una vez más les pido perdón por dar vueltas sobre lo mismo, decía que en esta apretada síntesis de la postura científica respecto a la creación, la cual hay que tener más fe para creer en estos argumentos que creer en la existencia de un creador, de un ser inteligente, perdón, superior. Un filósofo y escritor británico dijo, por supuesto, ¿qué es la ciencia? Perdón, por supuesto, no es la ciencia, sino el mal uso de ella por parte de hombres pecadores lo que han causado este dilema. Hoy voy a citar en este estudio al doctor Isaac Betech, neonatólogo, tal vez ustedes hayan escuchado hablar de él, que es un cirujano intensivista, experto en religión. Él es judío y a mi humilde juicio y opinión es una de las mentes más lúcidas que he escuchado en los últimos tiempos. De acuerdo a lo ya expuesto, podemos a comenzar a desarrollar el modelo de cómo demostrar la existencia de un creador por la metodología científica tradicional. La metodología científica para resolver una incógnita establece un procedimiento complejo, pero que hoy, a fines prácticos, vamos a tratar de simplificar en cinco puntos relativamente simples, y en forma muy, muy sucinta. Primero, punto uno, la observación. El primer punto es la observación. Segundo punto, identificar una incógnita. El punto tres, proveer una hipótesis o una posible solución. Punto cuatro, demostrar y probar la hipótesis con experimentos. Punto cinco, llegar a una conclusión o ley científica o tesis. Ahora bien, aquí es donde se pone súper interesante el estudio. Punto 1. Si yo tengo un libro como el Tanaj y los escritos nazarenos que me dicen que la palabra del Creador o de Dios, como le dice el mundo, no contiene errores y además tengo información certera y precisa de que este libro fue escrito y publicado hace más de 2.000 años, y que su escritura fue hecha por más de 40 autores distintos, en distintos lugares diferentes, y que todos dicen lo mismo, sin contradicciones, además escrito en un espacio de 1.600 años, bueno, creo que es interesante hacer un estudio minucioso para ver si encuentro. En esta instancia, creo, esto merece un estudio profundo, sin prejuicios, con una mente honesta, inquisitiva, y observar si el mensaje que contiene es verdaderamente de alguien superior, de un ser superior sobrehumano. Punto 2. Comienzo la lectura de la escritura con una mente racional, dejando la fe de lado, para ser lo más objetivo posible, y encuentro que verdaderamente todos los autores, a pesar de ser humanos, dicen lo mismo y además no encuentro errores. Realmente comienzo a pensar que un ser superior algo tuvo que ver en la escritura de este libro. ¿Pero esto alcanza para probar que los libros fueron escritos por un ser superior? Supuesto que no. Punto 3. A medida que avanzo en la lectura, veo que este libro contiene profecías certeras, no erráticas ni ambiguas. Y sé por mi mente racional y honesta que un hombre no tiene capacidad de observar acontecimientos del futuro con precisión absoluta por medios naturales. Bueno, ya estos elementos de prueba que tengo en la mano Tengo la base para hacer estudios serios y determinar si lo escribió alguna inteligencia superior al hombre. También sé, por escritos comparativos de otros personajes de historia secular que se atribuyen profecía, como es el caso de Nostradamus, Da Vinci, Julio Verne, etcétera, etcétera, que no se comparan con los profetas hebreos, pues sus predicciones no están a la altura de los profetas sagrados. Puedo observar también que los autores poseían conocimientos científicos y tecnológicos extraordinarios para la época en que se escribieron los distintos libros, además de una comprensión y la observación de los astros, entre otros fenómenos naturales, ya puedo tener una idea más cabal. Punto 4. Teniendo estos elementos en la mano, perdón, puedo averiguar si las cosas que se escribieron corresponden a hechos históricos confirmados por la historia secular. Y además, hay dos ciencias que me proveen de información certera, veraz y oportuna, como son la arqueología bíblica, que es la parte de la arqueología que se especializa en el estudio de los restos materiales que tienen relación directa e indirecta con los relatos bíblicos, sean estos del Tanaj o de los escritos nazarenos. Y con la historia cosmogónica, y con la cosmogonía, perdón, de las religiones judeocristianas, y por fin la papirología, que es la ciencia auxiliar de la historia que se dedica al estudio de los papiros. De esta manera puedo ya formarme una clara idea de que este libro fue escrito por un ser superior que trasciende a la mente humana. Punto 5. Con todos estos elementos de prueba interno y externos, apoyados desde luego con los autógrafos, que son los manuscritos originales, estoy en condiciones de desarrollar una tesis seria y honesta que explica por medios científicos la existencia de un creador, de un ser sobrehumano, que no puede hacer lo que el hombre no ha podido hacer con todos los medios tecnológicos que dispone en el siglo XXI, que es crear vida. La ciencia no pudo probar sus teorías por esta metodología hasta el día de hoy, pero con esta metodología y todas las evidencias analizadas es posible determinar con certeza la existencia de un ser creador, de un ser sobrehumano. Sabemos también, hermanos, que existe un concepto que se llama el umbral del diseño. Si algo existe es porque alguien lo creó. Por ejemplo, si están presentes todos los elementos para formar un vaso de barro, por ejemplo, que son la tierra, el agua, para obtener el mismo barro, si no interviene la mano de un alfarero en el vaso, no va a tomar forma por más que pasen millones de años en este proceso. Es más, le concedemos todos los millones de años que quiera. Con esto quiero decir que si el hombre y la mujer existen y la ciencia no puede mostrar y demostrar y probar cómo se fueron formando por procesos biológicos, naturales y o accidentales, entonces hubo y hay alguien que lo creó. ¿Ustedes creen, hermanos, que el cuerpo humano fue producto del azar, teniendo en cuenta su extraordinaria complejidad? ¿El sistema nervioso central o el mismo sistema cardiovascular por donde fluye la sangre que nos da vida? ¿Puede ser esto producto de un accidente o de una sucesión de hechos fortuitos? El doctor Bethe dice que el cerebro de un bebé, que es el órgano más complejo que tiene el ser humano, tiene 10 trillones de interconexiones cerebrales, más que cualquier red de telefonía en todo el mundo. ¿Puede deberse esto a hechos casuales? De esta manera podemos explicar, hermanos, en forma sucinta, a un ateo que solo cree en lo empírico, con la metodología científica, que existe verdaderamente un creador. Ahora bien, pruebas irrefutables de la escritura. Y aquí entramos en el terreno más interesante. Por una cuestión de tiempo no voy a citar todas las pruebas internas y externas que comprueban la veracidad de los dichos mencionados en este estudio. Solo Muestro algunos pasajes de la escritura que prueban a cabalidad todo lo mencionado. Analicemos ahora dos pasajes que son sorprendentes por sus afirmaciones en la época en que fueron escritos. Cito de la Reina Valera Restaurada, el libro de Isaías, capítulo 40, versos 21 al 22. No saben, no han oído, nunca se lo han dicho desde el principio, no han sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está asentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los tiende como una tienda para morar. El profeta Isaías, 740 años antes de Yahushua, nos dice que la tierra era redonda. Él conocía esta información. ¿Cómo es posible que este hombre supiera esto? Si en esta época no se disponía de medios tecnológicos precisos para observar estas cosas. La conclusión es simple, hermanos. ¿Quién se lo reveló? Por supuesto que fue Yahweh. En el libro de Proverbios, capítulo 8, versos 27, el hombre más sabio que existió, según las escrituras, nos confirma: formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, qué maravilloso. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo. Esta cita fue tomada de la Reina Valera 1960. El rey Salomón, como dije antes, el hombre más sabio de la tierra, 970 años antes de Yahoshua, conocía este dato. ¿Quién se lo reveló? ¿Cómo lo supo? No existía el GPS ni libros de lanzados aventureros que se atrevieran a cruzar el mar. Otro ejemplo muy interesante es este. Por siglos se creyó generalmente que la fuerza misteriosa pero invisible que sostenía al Sol y a los planetas en el espacio, algunos maestros antiguos suponían que la Tierra estaba sostenida por un elefante gigantesco que descansaba sobre los hombros de un atlas, quien a su vez estaba parado sobre el lomo de una tortuga. El descubrimiento de la ley de gravedad puso fin a todos estos absurdos. Sin embargo, 30 siglos antes del advenimiento de Newton, la escritura refiere al principio de la gravedad en el libro de Job, el cual se cree es de autoría de Moshe, según la tradición judía. Leemos sobre el poder y la sabiduría del soberano en el libro de Job, capítulo 26, verso 7. Él tendió el norte sobre el espacio vacío y colgó la tierra sobre la nada. Desde el descubrimiento de la ley de la atracción, se reconoce universalmente que la tierra y todos los demás cuerpos celestes, aunque se muevan, cuelgan y están suspendidos en el espacio sin ningún soporte visible, o tan apropiadamente lo expresa la escritura, cuelgan de la nada. Así de nuevo tenemos ilustrada delante de nosotros la verdad de que las escrituras se anticipan por siglos a muchos descubrimientos científicos. Bien, no podemos mencionar todos los pasajes que hablan del conocimiento científico que están plasmados en el Tanaj. Estaríamos horas y horas abocados al estudio de ellos, ni tampoco de cientos de profecías que con exactitud nos narran los acontecimientos que sobrevendrían al pueblo de Israel. Pero basta con mostrarles a ustedes, hermanos, una de las profecías, a mi juicio, entender, más impactantes e impresionantes. Es la que el profeta Isaías relata los acontecimientos del rey Ciro de Persia. Casi 170 años antes de que ni siquiera naciera el rey Ciro, Yahweh declaró al profeta Isaías que levantaría a este hombre, su pastor, para reconstruir la ciudad, aunque en los tiempos de Isaías, Jerusalén, estaba prosperado y no sería destruida hasta 100 años después por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. La profecía comienza en Isaías capítulo 4, verso 28, y cito de la Reina Valera 1909. Yo soy el que dice de Ciro, mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serán puestos sus cimientos. Más adelante, en el capítulo 45, verso 4, dice, y cito de la Reina Valera restaurada, por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Es, hermanos, impresionante ver que hasta el nombre del rey de Persia fue puesto por Yahvé, que a la vez tenía un propósito, debía destruir Babilonia para que el templo sea reconstruido. Heródoto, el historiador griego, deja constancia en el volumen 1 su historia de relatos de cómo Ciro escapó de la muerte de manera milagrosa cuando nació, y del modo que fue criado por un pastor que ni siquiera era su padre, haciendo, por lo tanto, que se cumpliera la palabra hablada por Yahvé a su profeta Isaías. La segunda parte de la profecía de Isaías afirma que Ciro declararía que tenía que reconstruir Jerusalén y el templo. Según la escritura, el rey Ciro de Persia, juntamente con su aliado Darío de Meda, invadió el imperio de Babilonia produciendo su ruina. La próxima profecía, confirmada por la historia, se encuentra en Isaías 44, capítulo 44, perdón, verso 27. Yo soy el que dice a las profundidades, secaos, yo haré secar tus ríos. En Isaías 45, capítulo 45, versos 1 y 2 dice, así dice Yahvé a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de los reyes para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y haré pedazos cerrojos. ¡Wow! El relato de Heródoto verifica, por lo tanto, que Yahvé permitió que Ciro subyugase a muchas naciones ante él y secase poderosas aguas, que entrase por las verjas de bronce abiertas de Babilonia, todo ello mientras Belsasar, su príncipe, estaba celebrando lo que resultaría ser su última fiesta, tal como lo dice el capítulo 5 del libro de Daniel. Al igual que sucedió con Ciro, los discípulos son escogidos de antemano, no para construir un templo de piedra, sino para formar un templo vivo. Dice la Escritura, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Yahushua HaMashiach, según el puro afecto de su voluntad. Esto está escrito en la carta a los Efesios, capítulo 1, 4 al 5. Y podríamos continuar mucho más girando sobre esta profecía, la cual sugiero que estudien, hermanos, porque realmente es algo impactante con la precisión que el profeta Isaías predeterminó todas estas cosas antes. Por fin, y ya para ir concluyendo, hermanos, no los quiero aburrir más. La prueba externa que les ofrezco es, a mi juicio, la más contundente que hay. Es el mismo Estado de Israel, fundado en 1947, poniendo así en marcha el reloj profético de Yahvé para el cumplimiento de sus profecías escritas en las Sagradas Escrituras. Muchas veces, antes yo de conocer la escritura, me preguntaba cómo puede subsistir Israel rodeada de naciones árabes hostiles que desean su destrucción. Hoy comprendo que es por la protección divina, la protección de Yahvé. En las academias militares de todo el mundo se estudia la guerra que sostuvo Israel con las naciones árabes en 1967, conocida como la Guerra de los 6 días, que dio comienzo el 5 de junio de 1967 y concluyó con una victoria aplastante de Israel sobre los 3 ejércitos árabes el 10 de junio de 1967. Cito un extracto muy, pero muy breve de artículos que mencionan la pérdida de los ejércitos israelíes que se enfrentaron en esta contienda. El cuarto día se izó la bandera de Israel en todo el canal de Suez y las fuerzas egipcias, que tan solo 4 días antes habían amenazado con destruir a Israel, se encontraban en desordenada retirada, dice el artículo. En menos de 6 días, a un costo para Israel de 777 muertos y 2.586 heridos, muchos de ellos oficiales, y 17 prisioneros, en su mayoría pilotos, que más tarde fueron canjeados, y un precio para los ejércitos árabes de 15.000 muertos y 6.000 prisioneros, más un gran número de desaparecidos. Israel, actuando sola, había derrotado a 3 de sus vecinos, apoyado por numerosos países árabes, en lo que se recordaría como una de las campañas militares más rápidas y de mayor éxito de la época actual. Habían sido destruidos más de 400 aviones árabes, de ellos 60 en el aire, y capturados 800 tanques, algunos de ellos completamente destruidos. El valor del equipo militar perdido por los árabes durante la Guerra de los 6 días ascendía a 1.000 millones de dólares de esa época, por supuesto, valor que constituía aproximadamente el 70% del equipo pesado de los 3 ejércitos árabes. En otro párrafo dice: el estudio realizado por el Instituto de Estudios Estratégicos del Hombre de Londres resumieron la campaña así: la guerra árabe-israelí probablemente será tema de estudio en las escuelas del Estado Mayor, y tal estudio posiblemente se haga durante muchos años. Al igual que las campañas del joven Napoleón, la capacidad y logística de las IDF proporcionado un libro de texto que ilustra todos los principios clásicos de la guerra: velocidad, sorpresa, concentración, seguridad, información ofensiva y, sobre todo, cuanto concierne a la instrucción y moral de la tropa. Hasta aquí, fin del artículo. Hasta el día de hoy, los observadores y asesores militares de todo el mundo no se explican cómo un pequeño ejército de 50.000 soldados pudo derrotar en tan corto tiempo a 3 ejércitos bien armados con 547.000 hombres de los ejércitos de Siria, Jordania, el Líbano e Irak en solo 6 días. ¿No les hace esto, hermanos, recordar a las narraciones que encontramos en las Escrituras? Por supuesto que estas maniobras del ejército israelí, los observadores militares lo atribuyen a muchos eventos fortuitos, desde ya, ¿no? Al azar, etcétera, etcétera. Pero nosotros sabemos que no existió tal cosa. Fue Yahvé quien ayudó a su pueblo como lo hizo en el pasado. Cito, y ya para concluir, hermanos, cito solamente 2 testimonios asombrosos de 2 soldados judíos. El artículo comienza así: ¿Yahvé ayudó a su pueblo? Efectivamente, así fue, dice el artículo. Hace algunos meses vi un documental, relata el autor del artículo, en donde se entrevistaron a algunos de los integrantes del ejército de Israel, un general y un soldado. Y cuentan que cuando se encontraban en las peores circunstancias, solos y perdidos en el desierto, sus enemigos los encontraron. Y en ese momento que los iban a matar, no lo hicieron. Después de un tiempo, y cuando el general y los soldados le preguntaron a los presos el porqué de no haberlos matado, contestaron: ¿cómo íbamos a luchar contra el ejército de ángeles que estaban detrás de ustedes? Tremendo, ¿no? Otro relato dice: un soldado judío que se había perdido de su patrulla y que estuvo caminando en el campo de batalla sin rumbo, se encontró con alrededor de 1.000 soldados enemigos árabes, que de golpe se rindieron ante él. Y todos fueron tomados presos por otras patrullas judías. Cuando fueron interrogados, los detenidos, ¿por qué razón se habían rendido ante un solo judío, ante un solo soldado judío? Ellos respondieron, ¿cómo podíamos enfrentarnos a tantos ángeles que estaban armados junto al soldado judío? Oh, tremendo, hermanos, tremendo. No hay ninguna duda que Yahweh ayudó una vez más a su pueblo, como lo hizo en el pasado con Moshe, con Josué, con Gedeón, entre otros, para ganar esta guerra en la forma más inesperada, y poniendo, como siempre, su sello sobrenatural, como es de costumbre en Yahweh. Creo, hermanos, que por todo lo expuesto en este estudio podemos probar a través de la metodología científica la existencia de un creador. Y por último, quisiera citar un verso del apóstol Saúl en la carta a los Romanos. Esto está en Romanos, en la carta a los Romanos, capítulo 11, verso 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de las ciencias de Yahweh, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Gracias, hermanos, y se los aburrí con tantos datos que giraban alrededor de la ciencia humana y de datos externos de la escritura. Les pido perdón. Muchísimas gracias. Shalom, que tengan ustedes buenos días.